Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Parques temáticos en decadencia.
Más de  euros permiten entrar en los grandes parques temáticos de España, y por ese dinero se puede disfrutar de sus atracciones y de los grandes mundos artificiales que han sido pagados a través de los impuestos recaudados por ayuntamientos y comunidades autónomas.
Las recalificaciones de suelo junto a las inyecciones de crédito a las cajas de ahorro habían permitido hasta ahora mantener en funcionamiento estos créditos. Sin embargo, la crisis financiera ha frenado los planes de expansión.
PortAventura, Isla Mágica, el Parque Warner, Xanadú o Terra Mítica, quien Bloomberg ha definido como un monumento típico al Spanish en el que las cajas de ahorro sirven para financiar las ambiciones de los políticos, son algunos ejemplos de esto.
Todo esto hace referencia a cuatro pilares en los que se basan estos parques. Lo primero es la noción del espectáculo y, por ende, sus sensaciones asociadas como ilusión, magia y diversión. Una diversión adocenada en un medio completamente artificializado. En segundo lugar, Bloomberg apela a la dependencia económica del ladrillo y del turismo, completando una oferta vacacional copiada del modelo americano o chino. El tercer pilar tiene que ver con el papel que han jugado las cajas de ahorro y las constantes inyecciones de dinero que han recibido. Y por último, los parques temáticos han servido como cabecera de un tipo de política basado en la proyección de infraestructuras y construcciones faraónicas.
El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, ACTA, tiene en alerta a los internautas desde 2008.
A mediados de julio se filtraba al completo el Tratado de Comercio Antifalsificación, ACTA en inglés, que negocian entre otros Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Como si de un acuerdo militar se tratara, ha sido negociado en secreto.
La declaración final de un grupo de académicos y juristas reunidos en Washington para tratar la ley dice que ACTA impondrá restricciones al goce de los derechos y libertades fundamentales, incluyendo derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como el derecho a la salud, privacidad y protección de datos, libertad de expresión o el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
Desde esa perspectiva lo analiza también Simón Santini, profesor de informática de la Universidad Autónoma de Madrid. Asegura que ACTA implementa un marco legal autoritario. Poderes de policía propios de los estados serían concedidos a empresas privadas. Además, entidades tales como los proveedores de Internet deberán proporcionar información sobre los usuarios. Es decir, en el caso específico de Internet, ACTA desarrolla un marco legal que abandona la presunción de inocencia a favor de la presunción de culpabilidad.
La oposición al ACTA va más allá de colectivos defensores de una red libre y neutral. Reino Unido anuncia su oposición. Cuatro europarlamentarios iniciaron una recogida de firmas entre sus compañeros para que el Parlamento se oponga de forma oficial. Hasta el 9 de septiembre tienen tiempo. Si más de la mitad de los eurodiputados firman la declaración crítica con el ACTA, se establecería que esa es la posición oficial del Parlamento, lo que obligaría, por ejemplo, a hacer transparentes las negociaciones de la Comisión. La red se ha movilizado para tratar de presionar a las señorías que todavía no han firmado.
Hacienda, no somos todos.
1.500 personalidades españolas de alto rango, como políticos, empresarios y banqueros, ocultaron en Suiza entre 6.000 y 10.000 millones de euros el pasado ejercicio a las arcas públicas. Esta cantidad sería solo de personalidades con cuentas en el banco que guarda el dinero, el HSBC, y del que se han filtrado los datos.
No obstante, la respuesta de Hacienda hasta el momento ha sido tibia. Se invitó a los implicados a que regularizaran su situación antes del 30 de junio para evitar una sanción administrativa, una suerte de amnistía fiscal que, según Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la Gestión Pública, supone un trato de favor especial respecto al resto de contribuyentes.
Es muy probable que la mayoría de estos casos incurran en un delito fiscal estipulado cuando la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros, pero es ingenuo esperar la colaboración del banco, ya que supondría un descrédito ante sus clientes o de las autoridades suizas habituadas a funcionar como un paraíso fiscal.
Es difícil demostrar la procedencia del dinero sin investigar. En el caso de que se tratase de fondos no tributados, debería aplicarse un 43% de gravamen sobre ellos. Sin embargo, las grandes fortunas podrían aducir que se trata de dinero ahorrado, con lo cual el tipo a aplicar sería entre un 19% y un 21% para cantidades superiores a los 6.000 euros.
El Parlament de Cataluña decidirá el 28 de julio sobre la prohibición de los toros.
Cataluña podría ser el segundo pueblo del Estado español que elimine de sus territorios las corridas taurinas. Todo depende del debate del Parlament, cuyo resultado se conocerá el miércoles 28 de julio en Barcelona. La propuesta cuenta con bastantes posibilidades de éxito y Cataluña podría ser la segunda comunidad que prohíba la llamada fiesta nacional tras Canarias, que la abolió en 1991.
El interés del mundo político por este tema es escaso, ya que los debates parlamentarios propuestos para su abolición en Cataluña, Madrid o Andalucía son todos frutos de iniciativas populares, no de proposiciones de los grupos parlamentarios. Según Silva Barquero, portavoz del Partido Antitaurino y contra el maltrato animal, los políticos no se pronunciarán claramente mientras crean que eso les puede hacer perder una parte de sus votos.
Sexis por fuera, pero también por dentro.
Una coalición de un grupo de mujeres, Salud Pública, Ecología y Derechos de los Consumidores de Estados Unidos han presentado una campaña por unos cosméticos seguros. Un laboratorio independiente ha analizado el contenido de 17 fragancias y ha encontrado compuestos químicos como aluminio, derivados del petróleo y plomo. Estos elementos se asocian a enfermedades como cáncer, infertilidad y defectos congénitos. Desde la campaña se denuncia que este tipo de componentes no aparecen en las etiquetas de los productos y, además de alertar de los riesgos para la salud, exige mayores controles sobre la industria cosmética y de higiene. La Directiva de Cosméticos Europea nació en 1976 con el objetivo de asegurar que los cosméticos no sean perjudiciales en situaciones normales o predecibles. A pesar de las normas, organizaciones de consumidores consideran inaceptable la ausencia de actuación de la Administración.
Y también en culturas
se busca el mensaje del reggae de los 70.
El reggae nació de la mezcla de música africana, trasladada a la fuerza en forma de esclavos, y los instrumentos y músicas europeas. Pero para entender el potencial rebelde del reggae hay que trasladarse a los años 70, cuando la música más universal de Jamaica llegó a Europa. Aunque ya había artistas jamaicanos en las listas británicas, el reggae no se asentó en el viejo continente hasta la aparición de Bob Marley, ya que sus letras reflejaban un mensaje que compartían la población negra y blanca. En el estilo de Marley, las nuevas generaciones encontraban los valores de lucha contra la intolerancia, contra el sistema y la apuesta por una vida natural. Pero el reggae, como toda manifestación popular, cambió según lo hacía la sociedad. La concepción neoliberal potenció un individualismo extremo y creó un nuevo dios, el consumismo. Esto se fue introduciendo poco a poco en el discurso del universo reggae, evolucionando a las músicas de hoy, con un mensaje de odio al diferente y violencia. Por eso, el reto es conseguir que las nuevas generaciones retomen el mensaje rebelde de los 70, donde otro mundo es posible, porque hoy por hoy el propio sistema se encuentra en un proceso de autodestrucción del que no se sabe quién saldrá ileso. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un afectuoso saludo de Julia Gas, David Morales, Irene Tomé, Javier Pérez, César Gabriel y Ramón Ferrer. Retomamos el boletín de Diagonal ya en el mes de septiembre. Buenas vacaciones a quien las pueda tener.